Ahora sí, les contamos que estamos en comunicación con Gloria García Parra, que es directora de Oxfam en América Latina. Hola, Gloria, ¿nos podés escuchar?
Hola, buenos días. Espero que ustedes me escuchen a mí, porque
sí,
estos temas tecnológicos, madre mía.
Ahí lo estamos logrando. Les cuento también que yo estoy en la provincia de San Luis, una provincia argentina. Estoy dando un taller con presas en la penitenciaría de San Luis. Así que justamente, bueno, estas son las posibilidades, las dificultades de la conexión. Gloria, contábamos que Oxfam sacó un informe que es realmente muy impactante sobre los niveles de la desigualdad actual, que no solo persiste la desigualdad histórica, sino que se ha acrecentado después de la pandemia.
Sí, Luciana, es la situación que estamos evidenciando, que efectivamente se empezó a acrecentar con el inicio de la pandemia, pero que se va agudizando y parece ser que ahora se va a profundizar un poco más en razón a las otras crisis que también hay a nivel global, ¿no? Que muy seguramente todo lo que tiene que ver ahora con la guerra en Ucrania, los temas de inflación, el tema de incremento de precios en los alimentos, el tema de incremento de precios en los combustibles, pues que definitivamente va a beneficiar a unos poquitos y va a afectar a unos bastante muchos. Esa es un poco la situación que estamos observando.
Es impresionante porque, bueno, por un lado veníamos de un mundo desigual, pero con la pandemia crece y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, esto que vos decías, ¿no? Aumentan los alimentos, aumenta el gas, aumenta la luz y se deteriora cada vez la posibilidad de vivir mejor de más gente, ¿no? Uno de los datos que me impactaron es que la riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado y mientras que se estima que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado, ¿no? O sea, el 99% estamos mal y los 10 hombres más ricos están mejor.
Efectivamente, sí, y eso está basado en cálculos que se pueden realizar con cifras macroeconómicas. Y es importante que, pues eso, que quienes estamos aquí reconozcamos que efectivamente los ingresos que tenemos se ven reducidos. Posiblemente no estamos en la situación precaria de las familias más pobres de la región y de América Latina, pero sí es importante que reconozcamos y que hagamos ese ejercicio de saber que con los salarios que tenemos el día de hoy, que si eran los mismos de hace 2 años, tenemos menos posibilidades de adquirir bienes primarios, de ahorrar, de hacer como las inversiones que normalmente hubiésemos podido hacer. A eso es a lo que nos referimos, y es que el valor del dinero y el valor de los ingresos que recibimos se ha deteriorado, y se ha deteriorado fundamentalmente porque los precios de las cosas comunes se han ido incrementando, y casi que a veces es imperceptible. Si nosotros tenemos pues un salario que consideramos bueno, tal vez podemos amortiguar, pero estamos teniendo menores capacidades de adquisición. Entonces, ustedes imagínense lo que esto significa para una persona con un salario mínimo o una persona que vive en la informalidad, que vive de la venta callejera. Esto es una cuestión tremendamente dramática. Lo que para algunos puede ser como que lo podemos absorber, como que lo podemos llevar adelante, como decían ustedes ahorita, con esas acciones de señora, de irnos tienda por tienda a conseguir la cosa más baratita, de que aquí compro el queso y allí compro la leche porque me ahorro 10 o 20. Esto para la gente que vive en la informalidad es un drama del día a día que a veces no podemos calcular.
Bueno, algo interesante con eso que vos también tomabas, Gloria, de lo de señora. Acá en Argentina había la presidenta de la Liga de Amas de Casa, hacía camines precios, y en realidad le ponía la carga de bajar el impacto de la inflación a las mujeres cuando es de los grandes poderosos, ¿no? En uno de los datos que también dicen en este informe es que si estos 10 hombres más ricos del mundo perdieran el 99,999% de su riqueza mañana, seguirían siendo más ricos que el 99% de las personas del planeta, ¿no? Lo que me impacta de este dato es que los más ricos no quieren ni dar un poquito menos de los que tienen, ¿no? ¿Quiénes son estos 10 más ricos? ¿Y cómo ejercen su influencia en América Latina en época de elecciones? Estamos en elecciones en Colombia, en elecciones en Brasil, y por ejemplo, Elon Musk fue esta semana a reunirse con Jair Bolsonaro y llama la atención ese apoyo, ¿no?
Sí, bueno, yo soy un poquito mala con el asunto de las listas, pero las encontramos en las páginas de la revista Forbes y de, bueno, en muchos sitios, porque son 10 personas que son muy reconocidas. Por supuesto que Musk está en la lista, que por supuesto que está Jeff Bezos, por supuesto que están, bueno, todos estos personajes que nosotras ya conocemos y que identificamos bastante bien. Y claro, a veces tenemos ahí como un poco de dualidad de cuál es el rol que juegan estas personas. En primera instancia, porque efectivamente tienen unos roles políticos súper fundamentales. O sea, es gente que no solamente está dedicada al asunto de los negocios, sino que tienen unas extensiones fuertes con temas políticos. No es casual que una persona con mucho poder quiera adueñarse de una de las redes sociales más grandes del mundo, porque eso significa y en alguna medida garantiza el control y un poco de posesión de ese poder que tenemos hoy en día, que es la información, que puede ser que no la tengamos monetizada, pero que efectivamente tiene un impacto bastante, bastante fuerte.
Estamos hablando, por supuesto, aunque por ahora quedó trunca, de la idea de que uno de estos 10 más ricos, Elon Musk, compre Twitter, ¿no? Que
Por
fue en
ejemplo,
un momento una esperanza de libertad en en el manejo de la información.
por
Sí.
supuesto, pero también que no es casualidad que las redes sociales tipo Facebook o que los canales de compra por internet tipo Amazon pertenecen a estas personas que hacen parte de esas 10 personas más ricas del mundo. Entonces, esos son monopolios que están absolutamente amarrados, no hay casualidad en ninguna de estas situaciones. Pero la otra cosa que es bien importante es que los temas de desigualdad vienen a montarse sobre otros temas preexistentes. Entonces, por ejemplo, América Latina es la región más desigual del mundo, ¿verdad? Eso es una cosa bastante deshonrosa, pero aquí tenemos los países que tienen la concentración de riqueza más grande del planeta. Y resulta que también tenemos la región más violenta del mundo. Entonces uno también tiene que establecer cuáles son esas correlaciones. O sea, no estamos felices de vivir en desigualdad y eso es muy importante porque, por ejemplo, los debates que pueden priorizarse en este momento en redes sociales, y es una cosa que deberíamos analizar, es que hay mucha gente en América Latina que naturaliza y justifica la riqueza desproporcionada y que menciona, por ejemplo, bueno, pues es que son ricos porque son inteligentes y son ricos porque es que han sido muy, muy astutos. Y porque son muy trabajadores. Si estuviéramos tan contentos con la desigualdad, no estaríamos teniendo pues las protestas, las movilizaciones sociales que tenemos, los estallidos sociales. Entonces es muy importante que no nos dejemos llevar de estas narrativas, porque si nosotros entramos en los debates que tiene en este momento Oxfam en sus redes sociales, hay mucha gente que dice, bueno, Oxfam, dejen de ser como tan resentidos y también pues pónganse a ser ricos y verán que ya todos vamos a ser felices. Entonces, es un tema que no es menor, es algo que no podemos simplificar y decir, ah, no, es que es una cuestión solamente de ricos y pobres. No, es que hay un asunto profundo allí detrás.
Gloria, vos decís algo que es fundamental, porque hace algunos años cuando Oxfam hacía estos estudios, la idea era combatamos la desigualdad, ¿no? No imaginábamos un escenario donde esa desigualdad crezca, pero además se haga apología de esa desigualdad, y la idea es que dejemos tranquilo a los ricos y dejemos de ser resentidos. ¿Cómo incide, digamos, ¿no? Esta apología a una entre gente que nunca va a ser de esos 10 más ricos, ¿no? Porque hay clases medias que quieren mejorar sus ingresos, sino un espejo de riqueza que va a ser inaccesible, ¿no?
No, mira, yo esto, Luciana, lo conecto con lo que tú señalabas antes, que tiene que ver también con los procesos electorales, porque es que, bueno, insisto, esto todo es como una red muy bien tejida, ¿no? Y no fortuita. Entonces, ¿qué pasa con estos discursos? Lo que nosotros escuchamos de las personas que están hoy en las contiendas por curules en los congresos, en el Senado o compitiendo por la presidencia, hacen apología a este tipo de cosas, ¿no? E incluso llegan a culpabilizar a los pobres. Y lo vemos en Colombia, y lo vemos en Brasil, y lo vemos en México, y lo vemos en todas partes. Es que son pobres porque son vagos. Es que la gente no es rica porque no quiere, porque vivimos en estos países de riqueza exuberante, y cómo es posible que la gente baje y no sea rica por sus propios méritos, ¿no? Entonces, aparte de todo, culpabilizamos a las personas desfavorecidas por su condición, en vez de señalar, pues ojo, que el rol del bienestar de la gente principalmente viene garantizado por los estados. Con lo cual, si yo tengo un país en el que hay una pobreza que es tremendamente grande, es precisamente porque los estados no han sido capaces de jugar su rol en hacer una buena distribución para todo el mundo. Entonces, es súper clave que nosotros también entendamos que esas narrativas en las que nos quieren meter candidatos, políticos y toda la cosa, están construidas sobre muchísimas narrativas falsas y sobre datos que son absolutamente convenientes. Entonces, es como el momento en el que precisamente tanto nosotros y nosotras como ciudadanos, ciudadanas, como las personas que están en estas contiendas políticas, tienen que optar cuál es su bando, por decirlo de esta manera, sin querer llamar a una lucha ni nada por el estilo. Pero el desafío grande es señalar en qué punto estamos. ¿En el punto en el que defendemos los principios y la riqueza de los superpoderosos, o en el lado de las personas más desfavorecidas que han estado aportando para que esa riqueza ocurra? Porque esa riqueza no viene de la nada, no son champiñones, ¿no? La riqueza viene de los recursos naturales, que viene desde nuestros territorios. La riqueza viene de pagarle mal a empleados y empleadas y de tener condiciones laborales desfavorables. La riqueza viene de los recursos hídricos. Entonces, no es que sea una riqueza ganada solamente a base de la inteligencia, sino que desafortunadamente está construida en base de unos modelos de explotación que no son equitativos. Entonces, ojo con eso de estar haciendo estas apologías y de estar como brindando una capacidad de superpoderosos a la gente que ha sido capaz de amasar estas grandes fortunas. No es tan así.
Doy el último dato de Oxfam. Los 10 más ricos acumulan 6 veces más riqueza que los 3.100 millones de personas en mayor situación de pobreza. Frente a esto, ¿por qué se da la metáfora de que encima los pobres compiten con los otros pobres porque alguno tiene más, porque recibe un plan social, un beneficio, y que en cambio no se genera interpelación a las personas que consensa? ¿Por qué el resentimiento se da con el que está más cerca y no con el rico que cada vez tiene más?
Pues yo creo que es porque también estamos acostumbrados a ser tremendamente, como a mirar la cosa muy desde el territorio, que tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Nosotros tenemos que ubicarnos en donde estamos, en el sitio al que pertenecemos y trabajar un poco con los que estamos lado a lado. Entonces, claro, desafortunadamente el mundo está hecho para que tengamos estas gafas como de estos lentes de vista corta, ¿no? Entonces es mucho más fácil mirar al lado porque luego estas otras personas están como en una estratosfera en la que ya es imposible que nosotros lleguemos a ver. Y no llegamos a cuestionarlo de ninguna manera y es bastante habitual que tengamos este tipo de disputas por si tengo yo el subsidio o no tengo el subsidio, pero no miramos un poco más allá si es que efectivamente está existiendo la justicia económica y en este caso la justicia fiscal que debe haber. Tenemos todos y todas como una aversión impresionante a escuchar la palabra impuesto. ¿Cómo no? Es que ¿quién quiere más impuestos? Sobre todo si es que le van a poner impuestos a los huevos y a la leche, porque es que no, eso nos afecta a todas. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando desde esas ganancias que se duplicaron durante la pandemia para un número específico de personas que significaría que el resto de las personas podemos tener, por ejemplo, acceso a las vacunas, que no las acabamos de tener en América Latina, las vacunas contra el COVID, que podríamos tener acceso para que haya modelos de cuidado de manera que las mujeres no tengamos que ser las responsables de todo el cuidado de toda la familia, de todos los niños, de todos los ancianos y de todos los enfermos, sino que efectivamente sea una labor corresponsabilizada. Y esto necesita recursos. Y ojo que esos recursos no vienen del impuesto de la leche ni de los huevos. Esos impuestos tienen que venir de las grandes fortunas, que son las que efectivamente darían para cubrir lo que se requiere. Entonces, es muy importante que nosotras entendamos bien que el foco es mucho más grande y que sí, efectivamente el territorio es importante y quien tenemos al lado es nuestra mayor referencia, pero que hay que poner el telescopio porque estamos hablando de gente que está como efectivamente en otro universo, claramente.
Te agradecemos muchísimo. Hablamos con Gloria García Parra, es directora de Oxfam en América Latina. Los 10 hombres más ricos han duplicado su riqueza mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado. Ese es el título de lo que está pasando en la actualidad. Muchísimas gracias, Gloria.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.